24 horas contigo. Radio Sierra, Parque Natural.
Seguimos adelante, avanzamos en esta mañana lluviosa. Vuelve el tiempo inestable, afortunadamente, en nuestros pantanos. Lo agradecen la naturaleza a raudales. Hemos hablado en las últimas jornadas, en los últimos días, de daños que han originado los temporales, también de cosas pendientes por recuperar, no solo caminos, vías, accesos, carreteras, sino también infraestructuras. Obras que se hicieron hace centenares de años, como las torres de Santa Catalina, el Cardete y otras que forman parte de nuestro patrimonio. Y también hoy queremos hacerlo sobre cosas que se van diluyendo como el agua entre los dedos, y parece que aquí no ha pasado nada. Pero un motivo importante de esa preocupación grande por la despoblación de nuestra tierra viene de ahí. O no. Vamos a verlo, vamos a analizarlo. Nos acompañan en nuestros estudios hoy dos amigos entrañables, Pedro Ortega, que es ecologista, estudioso y defensor de su tierra, de la sierra, y también Raquel Alba, que es técnica de innovación de Orcera. Los hemos invitado para conversar de una infraestructura que está en plena sierra y que ahí está, clamando en el silencio, podríamos decir, ¿eh? Es un título de una película un poco a desentrañar, ¿no? Buenos días, amigos.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo.
Oye, las cosas van cambiando. En Siles, por ejemplo, ha habido una residencia de tiempo libre que ha estado operativa y dando trabajo a más de 20 familias durante un tiempo, durante unos años muy aprovechados. Luego han venido decisiones desde arriba que nos han cerrado la residencia. Pero es que en 2009 cogemos los impermeables, nos colocamos en esta mañana de nieblas y de lluvia en el campamento juvenil de Río Madera, en el término municipal de Segura de la Sierra. ¿Qué pasa con este campamento que no está operativo desde 2009, no?
Correcto. Pedro.
Efectivamente. Yo, en un principio, quería definir lo que es ese espacio, ¿no?
Claro.
Eso pertenece a la comunidad foral de Segura, que luego, con todos los arañazos que nos ha ido el Estado, pasó a ser patrimonio forestal, ¿no? Y a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, Francisco Ginero de los Ríos, que era un maestro extraordinario, se heredó del patrimonio forestal del Estado 5 hectáreas, ¿no?, para que los chicos, las chicas, sobre todo los que iban a ser docentes, tuvieran un contacto real con la naturaleza. Imaginaros, al principio del siglo XX, cuando la gente allí era autárquica, ¿no?, cuando vivían de lo que producían, de lo que les daba su tierra y sus animalillos que criaban. Chicos, chicas que venían de la institución libre de enseñanza, que solamente se desarrolló en la provincia de Madrid y que intentó expandirse en otro ámbito, ¿no? Imaginaros ese ambiente sin acceso. Gente que vivía de forma autárquica. Eso impregna. Es lo que Ginés de los Ríos quería conseguir. Con esa gente que se iba a dedicar a enseñarnos. No sé exactamente en qué año se creó esa secreación, pero sí sé que inmediatamente empezó a funcionar. Y aquello servía para que ellos tomaran conciencia de la realidad, porque ellos eran de Madrid, porque la institución libre de enseñanza solamente se desarrolló en Madrid, teniendo unos poquitos enclaves y tal, ¿no? Y este fue uno de los enclaves. Claro, cuando ellos vinieron aquí y vieron todas estas cosas, pues todo eso, el sistema, pues chocaban, porque había una realidad. La realidad es la naturaleza. Francisco Giner de los Ríos se preocupaba mucho de que miráramos el paisaje, porque el paisaje nos lo dice todo.
Claro, una manera de aprender, ¿no? Haciendo el recorrido, observando.
Una manera básica de aprender,
¿eh? Ha habido mucho tiempo, afortunadamente, miles de esos jóvenes, chicas y chicos, han pasado por ahí, han tenido contacto con la naturaleza y han aprendido mucho, y aparte de que han convivido. Pero el devenir, el tiempo, ha puesto esto en una tesitura muy diferente, porque ahí existe esa infraestructura en medio del monte, del patrimonio forestal, como habéis dicho, pero ha llegado un momento en que se cerró y hay propuestas, porque habéis hecho un proyecto, propuestas de recuperación y gestión de este campamento, ¿no?
Claro, cuando uno reivindica esas instalaciones, ¿no? Esa necesidad que tenemos, ¿no? Porque pues tiene que dar una propuesta, porque no solamente vale patalear y gritar, ¿no? Sino también hay que proponer. Y nosotros lo hemos hecho. Yo lo hice y creé una plataforma, y a raíz de esa plataforma se creó un grupo, ¿no? Porque a eso hay que darle respuesta, ¿no? Ahora parece ser que eso se va a enajenar, que va a salir de nuestro patrimonio, que ya había salido antes, ¿no? Porque nosotros ahí no participamos en nada, aparentemente, ¿no? ¿Y quién va a asumir ese espacio? Ese espacio que es histórico, que es necesario, que es preciso. Nosotros planteamos dos cuestiones, dos objetivos. Uno, el tema del trabajo. Estamos perdiendo población, estamos cada vez menos, porque no tenemos recursos económicos, laborales, para poder sobreexistir aquí, ¿no? El otro, que también es muy importante, para mí, muy importante, ¿no?
La educación ambiental.
La educación ambiental, nos estamos cargando el planeta. Claro. Tenemos que educarnos, tenemos que tener sitios, donde nos expliquen cómo tenemos que comportarnos para que esto no vaya en deterioro.
Nuestros jóvenes se forman con una inversión
pública
que hacemos la sociedad al completo,
pero luego se van.
Danos unas pinceladas, Raquel. ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, tú has estudiado en la Universidad de Jaén, después de
Exacto.
estar en los coles en Orcera, ¿no?
Sí.
¿En Segura también estuviste?
No.
Bueno,
en Orcera.
Danos una pincelada para luego, si ese joven que se ha formado en nuestro país, en nuestra tierra,
Exacto.
en la sierra, se tiene que ir a la capital o al extranjero. Cuéntanos, ¿qué perdemos ahí?
Pues sí que es verdad que una persona, desde que empieza su formación en una escuela pública a los 3 años, cuando pasa por las distintas fases educativas, pues sí puede ser para el Estado una carga de, por supuesto, más de 500.000 euros por persona. Entonces, ¿qué ocurre luego? Pues una fuga de esos recursos que nosotros hemos invertido en recursos humanos y formativos. No podemos permitir que se vayan de nuestro país, de nuestra comarca, y es lo que está ocurriendo aquí precisamente en la Sierra de Segura, que los serranos estamos formados, pero al no tener oportunidades, la pérdida de población a la que se refería Pedro es básicamente de gente joven en edad de trabajar. Uh-huh. Entonces es un recurso humano que perdemos, y que con recursos como el campamento de Río Madera se podrían aprovechar.
¿Y cómo serían los pasos? ¿Por dónde empezaría todo para la recuperación? Ese proyecto, esa propuesta de una nueva gestión, ¿por dónde empezaríamos?
Hombre, pues yo pienso que lo primordial es un compromiso por parte del Ayuntamiento de Segura de la Sierra para, pues, lo primero, pedir explicación a la Junta de Andalucía, a ver qué se está planeando para el campamento, ¿no? Porque si se ha cedido, ¿en qué condiciones? Porque tememos que esto sea el paso previo a la privatización. Y entonces queremos eso, pues, que el ayuntamiento se informe de cuál va a ser el futuro del campamento y que, por supuesto, lidere una mesa constitucional de apoyo a que el recurso siga siendo público por parte de la Diputación, que el objetivo de la Diputación es, pues, apoyar a los pequeños municipios, que los pequeños municipios, pues, haya cohesión territorial, haya desarrollo y tal. Entonces, pues, la Diputación puede brindar apoyo técnico, puede ayudarnos inicialmente con financiación, también hay financiación de proyectos europeos tal, y también en esa mesa constitucional que lideraría el Ayuntamiento de Segura, pues estaría la Universidad de Jaén, porque la Universidad de Jaén hay un departamento de investigadores en el ámbito del desarrollo rural, también está la Cátedra de Turismo, también hay estudios de medioambientales, y entonces pues se podrían hacer aquí prácticas, se podrían hacer acuerdos de colaboración, y la verdad es que es un proyecto participativo bastante enriquecedor y necesario. Este recurso lo tenemos que impulsar.
¿Y estáis aquí hoy?
Sí.
Porque a esta fecha, sí, Inturjoven, que es la empresa andaluza de gestión de instalaciones y turismo juvenil, de hecho, pretende desprenderse de 7 propiedades. Hay 4 campamentos, 3 albergues,
sí,
y pasar todo esto a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda Fondos, sí, Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, que es... Hablaba Pedro de esas 5 hectáreas, pero esas 5 hectáreas no son cualquier cosa. Es que pueden dar trabajo, puede enfocar. ¿Qué puede ser eso en el futuro si vuestro proyecto y si el Ayuntamiento de Segura de la Sierra y toda la comarca apoyamos?
Eso es lo que, bueno, yo quiero transmitir, que esta es la oportunidad perfecta para que el Ayuntamiento de Segura de la Sierra lidere la solución a nuestra comarca. Porque eso sería, nosotros hemos calculado aproximadamente 20 empleos directos o más, y imagínate lo que serían 20 familias más, porque es que es lo que hemos comentado al principio en la entradilla de nuestra mesa redonda, que si no actuamos, dentro de 10 años, colegios como el de Segura de la Sierra, Hornos de Segura y hasta diría el Instituto IES Gandhi, corren un serio peligro de caída y de...
Y de que estén sin dotación, que se cierren.
Sí, menos recursos, menos profesores, peores condiciones para nuestros alumnos y alumnas.
Raquel, sí, menciona al Ayuntamiento de Segura, porque efectivamente eso está en términos de Municipal Segura.
Claro.
Cuando tuvimos la primera entrevista de la plataforma, uh-huh, con la alcaldesa de Segura de la Sierra, ella dijo, ah, eso no es nuestro, claro. Eso es propiedad de la Consejería de Cultura. Uh-huh. Claro que no es vuestro, pero está dentro de estos términos municipales.
Claro.
Entonces, nosotros...
Desarrollo endógeno.
Nosotros, la gente que vivimos aquí, los segureños, ¿no? Tenemos que sacarle punta a cualquier recurso.
Claro.
Y ese, sí, es un recurso limpio que puede dar
20 trabajo
para 20 personas, ¿cómo? Y tal, ¿no? Que no tienen que irse, que no tienen,
claro,
que coger la maleta y tal, ¿no? Pero también tiene una función global,
De medioambiental.
De educación medioambiental. Y entonces, esas cosas no se pueden excluir.
Claro.
Cuando yo no quiero despotricar de nadie, ¿no? Pero cuando tú asumes, cuando un político asume la...
El cargo.
Tienes el
encargo, la responsabilidad
de defender a tu tierra y a tu gente.
Claro. La responsabilidad.
Tienes que aprovechar, exacto, todos los recursos,
claro,
por chiquitillos que sean.
Claro.
Porque todos esos recursos, por chicos que sean,
suman.
Sirven. Claro.
Tenemos unos terrenos infrautilizados.
Infravalorados, sí.
Y un trabajo por hacer.
Claro.
Que desde luego ahora mismo se acaba de empaquetar con otras
ideas.
Equipamientos. Porque pues, se hablaba de equipamientos, pero no. Esa es la titularidad de ese campamento, ¿no?
La titularidad es de la Consejería de Cultura.
Sí.
Y cuando se traspasaron las competencias, se montaron un montón de chiringuitos. Y uno de los chiringuitos fue Inturjoven.
Claro.
Y Inturjoven, pues sí, hicieron una inversión fuerte.
Bien.
Ampliaron las instalaciones, las mejoraron y tal. Y luego, al poco tiempo... Cojones, que se han llevado hasta las tuberías, ¿eh? ¿Dónde han desmantelado todo?
Por cierto, Inturjoven tiene un albergue en Cazorla y ese no está.
Ese no se ve afectado, ¿no? Ese es resultante, ese tiene resultados positivos.
Sí,
entonces ese no entra en juego. Entra en juego lo que ellos no pueden barajar, lo que se les escapa de las manos, porque no tienen capacidad para resolver eso. Y ahora yo quiero apostillar esto, ¿no? Porque cuando tú haces una reivindicación, también tienes que dar una solución. Nosotros hemos planteado aquí algo básico. Nosotros creemos en la economía social.
El desarrollo endógeno.
No creemos en el capitalismo.
Claro.
Porque ahora puede llegar un capitalista.
Claro. Y decir, eficiencia económica.
Yo traigo la gente de fuera a trabajar aquí, y los dineros me los llevo fuera. Eso ni Raquel ni yo lo queremos. Nosotros no.
No, porque un privado puede llegar y hacer un recinto para celebrar bodas, banquetes,
lo que quiera.
Zona de aparcamiento, no sé qué, el anfiteatro, que es una maravilla, para reuniones aquí y hacemos baile. Claro. ¿No? Claro. Si se pasa a manos privadas.
Exactamente.
Porque en la práctica, en el proyecto, Raquel, hay enfoque.
Por supuesto. Se trataría de un modelo de economía social basado en el trabajo cooperativo asociado. Y lo que pretendemos es eso, desarrollo endógeno, que no es ni más ni menos que las personas del territorio, que son los que mejor conocen su territorio, decidan sobre la gestión de sus recursos y que luego los beneficios queden en el territorio, no se vayan fuera.
Bien.
Bien.
Esto favorecería también un turismo de naturaleza, responsable. Hay
sostenible.
En el entorno magníficos, no solo alojamientos,
hostelería.
De hostelería, de restauración, darle un poco de vida al que es el parque, compatibilizar aquello que siempre se ha dicho de desarrollo sostenible con.
Ricardo, también, después de tantos palos como llevamos dado desde hace 300 años.
Conservación.
Nosotros también necesitamos resarcirnos de eso, ¿no? Y poder hacer cosas que sean positivas. Esta es una cosa positiva. Si nosotros.
Y de compromiso con nuestra tierra.
Este proyectillo, ¿no? Que no es nada más que un nativo, ¿no? De lo que puede ser. Pero si esto surge para adelante, nuestra autoestima. Siempre hemos estado relegados.
Ya.
Cojones. Y esto es una chuminada, que esto no es ninguna cosa que vaya a decidir el futuro, ¿no? Pero es un aporte más.
Pues la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, por supuesto, pero la Junta de Andalucía y otras administraciones tienen mucho que decir aquí y que apoyar, porque está muy bien que se haga a 1.200 y pico metros de altitud en el puerto de Las Palomas un mirador colgante para competir, los otros días lo comentábamos, que se haga un ecomuseo en la cerrada del Utrero, en la central hidroeléctrica, que está ahí también cayéndose, abandonada. Pero es que tenemos este paraje maravilloso de la Sierra de Segura, que es el campamento de Río Madera, que está infrautilizado, que lo tenemos perdido.
Claro, y si no hay una propuesta desde el territorio, la decisión se va a tomar desde fuera del territorio. Entonces, desde nuestra plataforma ciudadana, que todo el mundo nos apoya, todo el mundo nos pregunta, no lo dejéis, no lo luchar, hablar, sed nuestro altavoz. Porque pasamos por ahí y no podemos soportar más ver esas instalaciones.
Cuando,
así, yo vi la piscina, yo vi ese comedor, esas habitacioncitas para los profesores, los médicos, tal. Eso no puede estar tapiado, ¿no?
Cuando pasamos por ahí y vemos en el estado en que se encuentran esas instalaciones,
es que es como un espejismo,
afligimos,
en plan, como esto está aquí, no se hace nada.
Nos afligimos, nos venimos abajo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto?
Y luego también nuestro proyecto tiene fundamentación constitucional, porque no olvidemos que la Constitución expone que las zonas de montaña tienen que tener un especial trato. ¿Y qué trato favorecedor tenemos? Al contrario, tenemos ahí una instalaciones que no son capaces de decir, vamos a ver cuánto cuesta rehabilitar esto, porque a lo mejor es menos de lo que pensamos, y hay financiación europea, fondos líder, fondos Next Generation. Estamos inmersos en una época en la que los fondos públicos europeos son, pues, que no ha tenido antecedentes, que son excepcionales. Ahora es el momento, y financiación hay, pero sin decisión municipal y sin tirar para adelante con algo, no da igual la financiación que haya.
discriminación positiva.
Sí, efectivamente.
Lo volvería a decir David Avilés, que lo ha dicho cuando era gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura.
Exacto, se me olvidó mencionarla.
El año pasado, en los terceros encuentros literarios sobre repoblación en Santiago, uh-huh, insistimos en esto, que las instituciones y las entidades, como los grupos, deben ser más efectivos.
Exacto.
No con tantas barreras, ¿verdad? Tanta, exacto, burocracia.
Exacto.
Y tanta distancia de la realidad del pueblo llano. Esto es una realidad. Y esa discriminación positiva se ha visto muy claramente reciente. Rodri, Antonio, uh-huh, Rodríguez, el alcalde de, sí, Santiago Pontones, lo celebraba. Ahí tenemos el testimonio en Radio Sierra. Sí, celebraba la bonificación de los pastos de los montes públicos. No hay que cobrarle a los pastores, pero bueno, pero bastante sacrificio
efectivamente
hacen.
Efectivamente.
Hay que ayudarle,
efectivamente,
a nuestros ganaderos, a nuestro
positiva
sector primario, ¿no? Bueno, pues ahora se ha conseguido. ¿Por qué no vamos a conseguir lo del campamento de Río Madera?
Por supuesto.
Con la fórmula que sea, con el nombre que sea.
Pero necesitamos, pero, claro, que el ayuntamiento se posicione hacia un uso público y social. Porque nuestro proyecto también tiene un enfoque grandísimo social.
Eso le daría al municipio y a la comarca un caché de calidad, ¿no? Tener un sitio como ese, ¿no?
De verdad.
Que no
una joya.
En por qué se cerró eso en el 2009. Yo no tengo la veracidad.
Es que los datos, claro.
¿Por qué, no?
Exacto.
Pero yo sí sé por qué.
Ya.
Es la competencia entre Cazorla y Segura.
Bueno, pero no, ¿por qué no trabajamos colaborativamente?
Tienen la sartén cogida por el mango y entonces pues no quieren que nosotros tengamos instalaciones de ese tipo.
Es todo compatible.
De ese tipo benefician a nuestra gente, a nuestra población,
sí,
a los trabajadores,
a nuestros jóvenes,
y para ahí, y también benefician a la humanidad en todos los sentidos, ¿no?
Bueno,
pero
es que Ricardo, estamos hablando de uno de los primeros ejemplos andaluces de que el monte público se utilizara de manera recreativa. Eso tiene un peso histórico muy importante.
No solamente recreativa, sino también
educacional,
¿no?
Sí.
De conocer. El que vive en una ciudad cree que el pollo,
sí, viene ahí, sale de la fábrica, ¿no?
Sí. El huevo también sale también directamente de la huevera, ¿no? El súper está envuelto.
Exactamente, entonces la verdad es que
plástico
son cosas básicas.
Sí.
Pero son fundamentales.
Pues deberíamos tomar nota de los países europeos más avanzados.
Exacto.
Finlandia, Suiza, Alemania, donde verdaderamente el medio natural, uh-huh, se enfoca. Yo cuando viajas, recuerdo un viaje a los lagos de Nola en Asturias, y la carretera estaba perfecta hasta arriba, perfecta, no había ni un bache. Entonces claro, la gente luego paraba a la vuelta, las sidrerías, los restaurantes, tal, había vida. Se veía vida, pero había dineros.
O sea, exactamente.
Nosotros nos cuesta tanto que si la autovía hasta Albacete,
exacto,
que si el riesgo de la presa, los agricultores, que si tal, nos cuesta tanto. Gracias por venir, gracias por apuntarnos sobre el campamento que está cerrado desde 2009. Va a hacer 20 años, 17 años. Y con estas
con la falta de recursos que nos hacen en la comarca, como dice Pedro, tenemos que utilizar y sacarle partido hasta lo más mínimo, y esto que nos ocupa no es ningún mínimo, es algo muy grande. Pedro, ¿quieres añadir algo más?
Sí, yo a veces, como he sido tan batallador, como he estado en tantas líderes, ¿no? Y esta una más, ¿no? Yo me lo tomo con serenidad.
Uh-huh.
Yo, esto no es nuevo, yo empecé a reivindicar el tema del campamento antes de la pandemia, ¿no? Para mí es una cosa importante, ¿no? A veces pienso, digo, joder, me he enfrentado a tantas batallas,
uh-huh,
y algunas las he ganado, otras las he perdido.
Bueno, pero queda la sensación.
Siempre hay que intentarlo.
De haber cumplido, de estar ahí.
Seguiré luchando. Y
Ricardo,
seguiré manifestando y dando mi esfuerzo hacia lo que considero que es beneficioso para nosotros, los segureños, y para la humanidad.
Yo luego me quiero despedir diciendo que me gustaría que el patrimonio que ha sido público, simplemente me conformaría con eso, siga siendo público. Ya está.
Amigas, amigos de la radio, hemos tenido a Raquel Alba y a Pedro Ortega con nosotros. Hemos hablado de una emblemática infraestructura de montaña de nuestra tierra que está close. Desde hace tiempo está cerrada y queremos otra cosa.
Sí.
Queremos
para nuestra tierra.
Queremos brillo, queremos luz.
Sí.
Queremos respirar aire puro en nuestra sierra. Y que vengan tiempos mejores.
Con lo a gustito que se está en Río Madera para el verano.
Claro que sí.
Y lo más importante de todo, Ricardo, es que hay soluciones.
Sí.
Ahí me llama gente y me dice, Pedro, sigue para adelante, sigue, apuesta por eso, ¿no?
Claro.
Gente que apoyo, está deseosa de que ciudadano. Eso funcione.
Vale. Probablemente Faustino Idañez, Emilio de la Cruz, que en paz descanse, lo están escuchando desde el otro lado y dicen, esto de la comunidad foral de Segura me recuerda al siglo XVI, ¿verdad? Wow. Cuando las ordenanzas y todo eso.
Sí, es verdad.
Las ordenanzas. Exacto. Que sí. El colectivo ecologista Segura Verde recuperó.
Exacto.
Ahí estaba Ignacio Martínez López, ahí está Javier Broncano, ahí está Pedro Ortega, Pedro Pablo Cano, en fin, tanta gente, la imprenta. Gracias, amigos, por estar
a
aquí.
Ti, siempre.
Radio.
Muchas gracias.
Cumplirá años gracias a vosotros y gracias.
Que estamos de aniversario, ¿no?
Y a nuestros patrocinadores. Estamos ya empezando a celebrar. A ver, cositas.
Gracias, gracias, Ricardo. Gracias.
Muchísimas gracias, de verdad.
Radio Sierra.
Gracias.
Por abrirnos este espacio para
es muy importante.
Que nosotros expresemos lo que consideramos que hay que expresar.
Claro que sí.
Gracias, Ricardo.
Gracias.
Un abrazo.
Bendito los amigos que me enmarronaron para ir a tu casa a cagarme de frío y grabar ese vídeo. Bendita esa puerta tan bien engrasada que al girar el pomo se abrió y de repente allí estabas tú. Bendito el azar que quiso que llevara la cara tapada y así no notaras que era normalito. Bendito mi valor que se armó de valor y te tiró la caña, yo que siempre hacía como el avestruz. Bendito el novio que tenías, y aunque yo sé que lo quería, por lo que fuere no impidió que te fijaras en mí. Bendita la cervecería donde quedamos aquel día, haciendo como el que sabía filosofía. Esos pasitos